No hace falta que lea, y yo le he dado versículos que están en Colosenses, que es el versículo 17 y el 23 del capítulo 3. El 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y después me gustaría repetir, porque van a ser unos versículos muy importantes en el pensamiento de hoy, la predicación, que es en Deuteronomio 6, 4 y 5. Lo vamos a volver a leer, si os parece. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para empezar, hermanos, en esta tarde me gustaría haceros dos preguntas. Os voy a hacer dos preguntas. Y yo también me las he hecho. La primera es, no es muy típica y no es fácil de contestar, pero bueno, tampoco es muy importante que no la sepáis contestar rápidamente. La primera es, ¿cuál crees que es el versículo más importante que hay en la Biblia? Y la segunda pregunta, que no tiene mucho que ver con esto, pero también quiero que la veamos después, es el por qué tantas veces en nuestras vidas espirituales tenemos tantos altibajos y parece que no levantamos cabeza y que en vez de ir hacia adelante parece que vamos hacia atrás en nuestras vidas cristianas. Vamos a intentar dar respuesta a estas dos preguntas, ¿vale? Aunque la primera yo diré la mía, la del versículo, pero bueno, cada uno tendrá la suya, no digo que la mía sea la cierta. Igual hoy creo que es una y mañana leo otro versículo y creo que es otro. Y ya os digo, no os voy a dar una respuesta mágica en el día de hoy y tampoco creo que haya una sola causa de por qué nuestras vidas espirituales no crecen a veces y parece que vamos hacia atrás, ni tampoco creo que haya un solo versículo bíblico tampoco para decir este es el más importante de toda la Biblia. Pero sí me gustaría que al menos viésemos en esta tarde una serie de acciones o pensamientos que cometemos y errores que cometemos, yo el primero, para poder ayudarnos a acercarnos más al Señor y sobre todo estar más cerca del Señor día a día. Para mí, el intentar entender el mensaje que me gustaría transmitir, no os imagináis lo que a mí me ha ayudado en mi vida espiritual. Y por eso, en esta tarde, pues he decidido compartirlo con todos vosotros. La verdad, siendo sincero, y culpa mía, porque yo normalmente no vengo por las tardes, me da un poco de pena que seamos tan pocos, porque tendría ganas yo también de compartir esto. Pero bueno, yo soy el primero que, por H o por B, me he acostumbrado o me he mal acostumbrado a no venir los domingos por la tarde, y vengo por la mañana. Pero bueno, como introducción, Me gustaría que entendiésemos que muchas veces uno de los puntos por los que muchas veces no crecemos, no vamos para adelante, sino que a veces parece que vamos hacia atrás, o a mí me pasa, es que muchas veces nos vamos por las ramas, ¿vale? En nuestras vidas cristianas. Y muchas veces abandonamos doctrinas básicas que sabemos que nos hacen bien y nos vamos y nos metemos en otros berenjenales, como llamamos, que no son tan importantes. Y tengo que decir que yo soy un especialista en esto. Meterme muchas veces en estudiar cosas de la Biblia que a lo mejor no son tan importantes, sin darme cuenta le doy mucha más importancia a la que tienen y olvido otras doctrinas básicas. Muchas veces, no es la primera vez que lo digo en una predicación, porque es que es verdad, cuando a mí al menos me pasa que los versículos que cuando me convertí me parecían los más fáciles, a medida que pasan los años, pues me parecen los más difíciles. O sea, por ejemplo, el versículo de que quiera, por ejemplo, de Mateo, que quiera venir en pos de mí, coja su cruz y llegue a sí mismo y sígame. Cuando me convertí dije, qué fácil. Pues ahora la verdad, de cada vez me parece más difícil de entender. Y sobre todo de llevarlo a la práctica, ¿no? Ese versículo. Entonces, creo firmemente que como iglesia y también como cristianos individualmente hemos de volver a una sencillez en el mensaje, en volver otra vez a doctrinas más básicas. Muchas veces, aunque llevemos años como cristianos o convertidos, hemos de volver otra vez a la leche espiritual, como a veces hemos oído, ¿vale? Y a veces yo, como os decía, soy el primero que me voy por las ramas con otras cosas que tal vez no sean tan importantes. Vamos a hacer un pelín de historia muy rápidamente y vamos a ver tres ejemplos de la historia, de la Iglesia, la historia, o en la historia del cristianismo, donde podemos ver que han sido increíblemente bendecidas por Dios, ¿vale? O sea, uno lo hacemos de pasada porque todos lo sabemos, que es la Iglesia primitiva. Todos sabemos, y ahí hay constancia, que la Iglesia primitiva fue una época de mucha bendición de Dios hacia su Iglesia, que crecieron y que creció esa Iglesia exponencialmente. Luego también me gustaría dar un ejemplo, igual ya no conocemos tantos, que es el de John Wesley, ¿vale? Que es un predicador que en Gales, con su predicación, en 6 meses, he leído, supongo que será verdad, se convirtieron 100.000 personas en el siglo XVIII. Era metodista, no sé si es así, pero lo miré en una fuente y decía eso. No es mucho, puede ser. Es que me parecía mucho, pero bueno. Y luego, os voy a dar un ejemplo de hoy en día, que es, por ejemplo, la Iglesia en China. La Iglesia en China, los cristianos están siendo muy bendecidos y está creciendo a muchísimo, mucho más de lo que nos podemos imaginar aquí en Occidente, con nuestra comodidad y que vivimos en nuestra burbuja, ¿vale? Yo pregunto, ¿cuáles son o cuáles fueron las causas de este avivamiento? Y otra vez vengo a decir, no tengo una respuesta mágica, seguro que son varias, ¿vale? Pero seguro que algunas de las que ahora nombraré, seguro que una de ellas o muchas de o algunas de ellas serán las que diga. Seguro que hay más, ¿vale? Además, sobre todo, de la mano poderosa de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo tantas conversiones en esas épocas, en Gales siglo XVIII, la Iglesia primitiva, o está viendo ahora? Pues una de las causas, seguro, es porque hay verdaderos creyentes, ¿vale? Y están dando un buen testimonio. También, yo creo que si una persona es capaz de morir por Dios o ser encarcelada por Dios, es porque tiene una relación muy personal con Él. Y son mucho más espirituales que nosotros aquí. Claro, como ven al Señor, como el Señor es una realidad en sus vidas, en el día a día, pues el Señor le bendice mucho más que aquí. Aquí es mucho más difícil que el Señor haga un avivamiento como lo hace allí, porque los cristianos no somos los mismos. Estoy convencido que yo el primero limitamos muchísimo lo que puede hacer el Señor, o no nos imaginamos en nuestras mentes occidentales lo que el Señor está haciendo hoy en día en otras partes del mundo. Con esto no quiero ni que penséis ni que soy ni que me vuelvo pentecostal ni que no, pero es que, hermanos, estoy convencido, el Señor está haciendo hoy en día milagros que ni siquiera nos podemos ni imaginar, ¿vale? Ya lo dije el otro día en el Arenal, leía, por ejemplo, un libro de GBU, y es increíble los casos puntuales, no deben ser puntuales, pero el caso que leía de milagros que el Señor hace con estudiantes, por ejemplo, ¿vale? También otra de las causas, a lo mejor, de este crecimiento tan grande, es que sus líderes, los líderes, muchas veces, o casi siempre en estas épocas, son encarcelados y no hay muchas cabezas. Entonces, muchos cristianos, ¿qué pasa? Al no tener líder o al no tener cabeza, pues muchas veces se tienen que espabilar. Y muchas veces se juntan en la intimidad y en grupos pequeños, y esto hace también que se tengan que buscar la vida. Y también, enlazando otro de los motivos, que ya digo, este será el último que diga, aunque seguro que hay más, enlazando con la introducción, también crecen porque van ligeros de equipaje, ¿vale? Y eso es una de las cosas de las que me refería, de volver a doctrinas básicas, que no se van tampoco mucho por las ramas, ¿vale? Es decir, vuelven a pasajes que son básicos de la palabra de Dios y descubren el verdadero mensaje de una fe vinculada a Jesús, que es el autor y el consumador y el autor de nuestra fe. Vemos también en la Biblia ejemplos como Pablo, ¿vale? En, en Hechos 16, en Hechos 17, en Tesalonicenses también, vemos que muchas veces Pablo se quedaba en sitios, pero otras veces no le daba tiempo a profundizar. Pablo, hubo sitios en los que estuvo poco tiempo, ¿vale? Leí en un comentario que hubo sitios que estuvo una semana. Claro, una semana no da tiempo a lo mejor para profundizar en el Evangelio, ¿vale? Pero sí que es verdad que el Evangelio no es tan complejo para que una semana la gente no pueda captarlo ya, ¿vale? Hemos visto el ejemplo de Gales, que en 6 meses se convirtieron 100.000 personas. O sea, a este señor, a John Wesley, no le dio tiempo tampoco, seguramente, a profundizar mucho con todo esto. Volvían a las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces, vemos que en grandes momentos como estos que hemos visto, son grandes movimientos, vemos un retorno a esa cristología sencilla. Y son épocas en las que los cristianos pues se aferran a Jesús, se empapan de oración y dependen sobre todo del Espíritu Santo. Dependen de Dios, ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Entonces, si queréis, volvemos ahora a una de las preguntas del principio. Ahora hemos intentado responder a una de las causas de... Perdonad, luego intentaremos responder por qué las causas de por qué parece que vamos hacia atrás. Perdonadme, si no, esto lo estoy explicando bien ahora. Vale, pues volvemos a la primera pregunta, ¿vale? Que es, ¿cuál es el tema o mensaje central de la Biblia? Está la ahora. ¿O cuál es el versículo más importante? Y como ya os decía, ni hay una respuesta, seguro, cada uno tendrá el suyo. Y muchos creeremos, seguramente si ahora lo preguntásemos, a lo mejor algunos coincidiríamos. Pero seguro que habría más de uno, ¿vale? Pero seguro también que uno de los que yo os voy a decir, no digo que sea el más importante, pero seguro que es uno de los más importantes. Y tiene muchas implicaciones prácticas para nuestras vidas espirituales como creyentes. Y nos puede ayudar muchísimo a entender esto, ¿vale? Y hermanos, es que ahora os diré el versículo, no os preocupéis. Lo que hemos de intentar vivir, ¿vale? Un monoteísmo bíblico genuino. Y voy a intentar explicar esto. Y también un encuentro personal con Dios que nos reclaman y que nos salva, ¿vale? Volviendo al versículo, muchos seguro que si lo dijésemos ahora dirían, por ejemplo, Juan 3:16. Pues seguramente sería uno de ellos. Otros tendrán otro en su mente. Pero yo en esta tarde el que he elegido es este, relacionado con esto que os decía del monoteísmo, que es Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es un versículo que parece a simple vista sencillo, tiene muchas implicaciones prácticas y es lo que vamos a intentar ver en esta tarde. Pues hermano, ¿qué dice este versículo? Pues muy sencillo, que Dios es uno. Y cuando decimos, o sea, no, con esto no quiero negar para nada la Trinidad, veréis que no, pero cuando decimos esto, que Dios es uno, o cuando decimos, que muchas veces lo aclamamos, que Jesús es el Señor, pues estamos diciendo que Jehová o Yahvé es el Señor, ya que es el cumplimiento, Jesús, de las profecías mesiánicas. A la vista de este versículo, quiero dejar claro que Jesús también es el Señor, ¿vale? Es el Señor. Que haya un monoteísmo se refiere a la Trinidad también, ¿vale? Estos versículos, o este versículo que he dicho, el 4 y el 5 dice, después del 4 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿vale? Pues estos versículos son los más importantes para los israelitas de toda la Biblia. Y lo tienen escrito en sus filatelias, ¿vale? Filatelia es una cinta que llevan en la cabeza y están obligados a repetirlo, los israelitas, este versículo, como mínimo 2 veces al día. Y lo que os digo de la Trinidad o del desdoblamiento de Dios en dos personas se ve ya y queda patente en otros pasajes del Antiguo Testamento, no solo del Nuevo, como los ejemplos donde sale el ángel de Jehová o en Zacarías 3, etcétera. En Juan también, en el Nuevo Testamento, en Juan 10:30 dice, somos uno. Y ese uno es el mismo uno que en Deuteronomio 6:4 o Juan 17:3. O sea, Jesús es el Señor. O sea, cuando estamos leyendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová se refiere también a Jesús. No niega a la Trinidad para nada este versículo de Deuteronomio. ¿Vale? Perdonad. Entonces, ¿qué implicaciones lleva este monoteísmo que vemos aquí en Deuteronomio 6.4? Y esto es lo importante para mí en esta tarde, lo que me gustaría transmitir en esta tarde. Pues hermanos, esto implica que Dios es uno. Y entre otras cosas, que no hay un Dios para el domingo, no hay un Dios para el lunes, que es lo que muchas veces hacemos, no hay un Dios para el trabajo, etc. Y esto se llama la espiritualidad integral. ¿Vale? Los reformadores también hablaron de esta espiritualidad integral. Se trata, la espiritualidad integral, de honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, el inicio de la alianza entre Dios e Israel empieza con la prohibición de los ídolos y la reivindicación de todos los aspectos de la vida de Israel. O sea, Dios tiene que ser y es el Señor sobre todos los aspectos de la vida. Los politeístas compartimentaban su vida en diferentes áreas. Por ejemplo, los griegos tenían un dios para la política, un dios del agua, otro para cada cosa tenían un dios, ¿no? Tenían, ya os digo, para el sol, etcétera. Pero Dios no quiere que hagamos esto. Dios quiere que pongamos toda la vida, toda nuestra vida, bajo Él. No solo cuando estamos orando, cuando venimos aquí a la reunión en domingo, otro día de la semana, o cuando tenemos comunión con nuestros hermanos. Dios quiere que pongamos todas nuestras vidas bajo Él. Muchas veces cometemos el gran error de hacer lo mismo y sin darnos cuenta nosotros pues nos hacemos eso, politeístas, ¿vale? El domingo venimos a la iglesia, yo ahora vengo aquí, soy cristiano, pero acaba la iglesia mañana el lunes y parece que me he olvidado que soy cristiano. Aparte de eso, soy cristiano cuando vengo a la iglesia. Luego, en mi trabajo, muchas veces parece que no soy cristiano. O con el dinero, parece que soy aquí, pero con el dinero soy de otra manera. O yo qué sé, o con el fútbol, que a lo mejor tengo un problema que me gusta mucho el fútbol. Y hago de un dios el fútbol, ¿vale? Y eso a mí muchas veces me pasa y tiene implicaciones prácticas en mi trabajo. O sea, por ejemplo, para los que no lo sepáis, tengo un problemón con esto muchas veces, es que yo soy policía. Pues yo muchas veces me olvido cuando estoy trabajando que soy cristiano. Y eso es un error pues muy grande. Y para mí es una lucha diaria y enorme. Pero bueno, para otro a lo mejor, ya digo, será el dinero o será otra cosa. Y hermanos, yo no veo en la Biblia esta distinción por ningún sitio. O sea, que el domingo sea cristiano y el lunes lo sea, pero ya sea a otro nivel, pues para mí esto es un tipo de politeísmo. Y no lo veo en ninguna parte. No veo en la Biblia, en ningún sitio, una distinción entre lo espiritual y entre lo terrenal. O entre lo que otros llaman, entre lo secular y entre lo sagrado. Si queréis, miramos un par de ejemplos de esto, de que no hay esa distinción. Perdón. Pues un ejemplo muy claro es casi todo el Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia. Y como ejemplo, el libro de Levítico, ¿vale? Todos conocemos el libro de Levítico, es un libro que mayormente está repleto de normas, ¿vale? Levítico, empezamos a leerlo y a lo mejor empiezas a leer y está hablando del ciclo menstrual femenino, ¿vale? Seguimos leyendo y a lo mejor te da reglas o normas de si el pan tiene moho, qué hacer. Y luego, bueno, lo del moho o lo que os digo del ciclo menstrual femenino, que en un principio no parecen espirituales. Pero luego al momento va y te habla a lo mejor de la alabanza, a lo mejor sí nos parecen espirituales. Pero tanto unas, tanto el ciclo menstrual femenino, o si el pan tiene moho, o la alabanza, están todas en el Levítico, ¿vale? Y vemos que a Dios le importa si el pan tiene moho o si la mujer está en su ciclo menstrual. Para Dios no hace esta distinción entre lo que es espiritual o lo que no es espiritual. Para Dios todo es espiritual. A Él le importan todos los aspectos de nuestra vida. Le importa nuestro trabajo, cómo cocinamos, le importa cómo hablamos, le importa, ya os digo, cómo nos comportamos con nuestros amigos en el mundo, en el trabajo, etc. Hemos leído dos versículos al principio en Colosenses, que lo dice muy claro, y lo hemos leído dos veces en Colosenses 3. Dicen, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, no se puede concebir ningún área de nuestra vida que quede fuera del señorío de Cristo. Entonces, hermanos, a eso me refiero cuando digo que hemos de intentar vivir un monoteísmo en la práctica, un monoteísmo práctico. Parece que Levítico salte de un tema a otro, como decíamos, y que pase de temas que a veces no pensamos que son de teología sublime, como la alabanza o otras cosas muy profundas, y de un momento a otro pase a aspectos que nos parezcan más triviales en el siguiente, ¿vale? Pero está en la Biblia y en Levítico y a Dios le importa. Pero bueno, vamos a hacer un poquito más de historia de la Iglesia sin profundizar mucho, ¿vale? Los reformadores, que ya los hemos nombrado antes, creyeron que lo que estamos intentando ver hoy, la espiritualidad integral, era una doctrina que era muy importante para ellos en su orden de prioridades. Aunque siendo un poco crítico, hemos de reconocer que hemos oído en la Iglesia muchas predicaciones en este sentido, sobre todo en el sentido práctico, de cómo llevarlo a cabo. El pionero de la sociología, ¿vale? Es una disciplina que a partir del siglo XX se ha hablado mucho de ello, pues Max Weber habló sobre esto, ¿vale? En el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado en 1904, Weber estudió el fenomenal crecimiento económico, la movilidad social y el cambio cultural que acompañaron a la reforma. Y él incluso llegó a atribuir el auge del capitalismo a la reforma. Y en un sentido, podemos decir que es una burrada, pero yo estoy seguro pues que algo a lo mejor sí que tuvo que ver. Y ahora lo intento explicar, porque puede ser cierto esta afirmación de este señor, que seguramente no era cristiano. Pues que mucha gente en la reforma, muchos cristianos se convirtieron, y esos cristianos lo hacían todo como para el Señor. Y sobre todo en los países del norte de Europa, pues trabajaban y lo hacían para el Señor. Y con su dinero lo utilizaban como para el Señor. Y porque a Dios le importaban esas cosas. Ellos tenían claro que no eran, aunque fuesen ricos, no eran los domingos tal, eran cristianitos y el lunes eran empresarios, no. Ellos eran 24 horas, 365 días al año, eran cristianos. Y posiblemente, pues sí, una de las causas del auge del capitalismo, ¿por qué no puede ser esta? Porque cristianos vivían y lo hacían todo como para el Señor. De todas maneras, Weber en otras cosas se equivocó, ¿vale? Dijo muchas veces que la religión es como de otro mundo, ¿vale? Sin embargo, la reforma enseñó que la religión tenía que ser vivida en este mundo. Y vemos que Weber no entendió completamente esto. Él tenía la idea de que los primeros protestantes trabajaban así de duro porque querían labrarse una evidencia de que eran salvos, ¿vale? Sin embargo, todo lo contrario fue. Los primeros protestantes sabían mejor que nadie que la salvación no tenía nada que ver con sus obras ni con su trabajo. Confiaban en la gracia de Dios únicamente a través de Jesús. Y eso, trabajaban así de duro, como decíamos, porque lo hacían para el Señor. Creían de corazón en esa espiritualidad integral y la llevaban a la práctica, ¿vale? Por otro lado, el catolicismo medieval o el contemporáneo, bueno, aunque la reforma es de la edad moderna, el contemporáneo a la reforma enseñaba que la perfección espiritual se encontraba en el celibato, en la pobreza, en retirarse en monasterios y aislarse del mundo donde se hallaba la vida espiritual más elevada. Sin embargo, los reformadores enfatizaron la dimensión espiritual y le dieron importancia a la vida familiar, a la labor productiva y a la participación en muchos campos, como por ejemplo en la cultura. Según Lutero, Dios nos llama a cada uno de nosotros a diversas tareas y relaciones. Y tenemos ministerios en la familia, como el matrimonio, ser padres, en lugar de trabajo, ya sea como amos, como siervos, como sale la Biblia, o como jefes, o como empleados, ¿vale? y en muchas otras áreas. También tenemos ministerios en la iglesia, ¿vale? Todos sabemos. Hay una estructura o una jerarquía, como lo queréis llamar, ¿vale? Pastores, ancianos, diáconos, músicos, etcétera, los que limpian, otros que son miembros de la congregación, etcétera. Y con esto me gustaría remarcar que muchas veces lo olvidamos, que hay gente que se siente mal porque dice, yo es que en la iglesia no hago nada, a lo mejor solo limpio. Pues hermano, la espiritualidad integral va de esto. Limpiar es espiritual, si lo haces para el Señor, ¿vale? Y eso es lo importante, que si trabajas y estás en tu trabajo y lo haces como para el Señor, pues le estás sirviendo a Él. Si estás limpiando y lo haces para el Señor, pues es un ministerio y lo haces para su gloria. Si estás sirviendo fuera, pues ese ministerio es igual de importante que le estar a lo mejor ahora aquí hablando o estar llevando otras cosas que nos parezcan o siempre nos hayan parecido más importantes, ¿vale? Y eso, y la vida espiritual, pues sí, ha de ser vivida en la iglesia, pero sobre todo ha de ser vivida muchas veces fuera de la iglesia. Y esto que digo, en un sentido también es matemático, porque en realidad, ¿cuánto tiempo pasamos en la iglesia semanalmente? ¿De 1 a 4 horas? ¿Como mucho? Algunos a lo mejor más. Pues quedan 164 horas en la semana, hermanos, ¿vale? Ya os digo, es un reto para nosotros esta espiritualidad integral, ¿vale? A mí, por ejemplo, es un reto muy grande en el trabajo. Lutero recalcó que esta doctrina, entonces, no trata primeramente de lo que hacemos nosotros, más bien trata de lo que Dios hace por medio de nosotros. Calvino también dijo sobre este tema, dijo que no hay obra alguna tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia. O sea, cualquier cosa, por pequeña que nos parezca, que se haga como para el Señor, a Él le parece preciosa. Y no le parece mejor el cantar, o el predicar, o el hacer otra cosa que limpiar en la iglesia, por ejemplo, lo hace para el Señor, o ser un buen cristiano en tu trabajo. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, lo acabamos de decir y lo repito, ¿vale? El tema volviendo a Deuteronomio. Un versículo trata del acercamiento de los israelitas a Dios en el templo y al siguiente versículo trata, otra vez, que estaba leyendo, qué hacer si se te cae un asno en un agujero. Pero bueno, esto también a Dios le importa y sale. Ya lo decíamos, parece radicalmente discontinuo y le suele faltar el razonamiento secuencial que muchas veces esperamos de todo texto. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo vamos a entender el significado? ¿Vale? Pues, sobre todas las cuestiones de la vida, se trate del modo del pan, de la alabanza del templo o de cualquier otro aspecto, a Dios le importa todo. Y esto ya me estoy repitiendo, pero es que lo quiero dejar muy claro. Nuestro trabajo, nuestra vida doméstica, le interesa nuestra salud, nuestra alabanza, y le preocupa cada uno de los aspectos de la vida el creyente, no solo las llamadas dimensiones espirituales, ¿vale? La verdadera santidad, entonces, yo creo que consiste en poner todas las esferas de nuestra vida bajo el dominio de Dios. Y a esto es a lo que yo le llamo, o al principio, hay que llamar ser monoteísta, ¿vale? Porque si hay áreas de nuestra vida que no las ponemos bajo su dominio, entonces corremos el peligro de volvernos politeístas. Si yo pongo todas las áreas delante de Dios, pero hay una, sea el trabajo, sea el juego, sea el dinero, sea el fútbol, sea X, pues tenemos otro Dios que con ese problema, ¿vale? Y corremos el peligro de volvernos politeístas. A esto me refería. ¿Qué consecuencias, entonces, puede tener hacer distinción entre lo sagrado y lo profano? ¿O entre lo espiritual y lo material? ¿Qué consecuencias puede tener malas si hacemos esto? Si no cambiamos el chip y tenemos el chip ese de que alabar es bueno, pero limpiar no tiene importancia, por ejemplo. Pues como separamos diferentes áreas de nuestra vida, no sabemos aplicar nuestra fe, por ejemplo, en el trabajo, ¿vale? O en otras áreas. O también, que al final, si hacemos esto, que separamos lo espiritual de lo material, pues muchas veces, al final, acabamos haciendo las cosas con poca espiritualidad, sobre todo las cosas prácticas o nuestros quehaceres diarios. Pero bueno, lo que decíamos, si yo estoy limpiando mi casa y lo hago como para el Señor, lo convierto en algo espiritual, ¿entendéis? Y esto nos puede ayudar mucho en nuestra vida y no sentirnos mal de que yo solo soy un buen cristiano si vengo a la iglesia o no. No, tenemos mucho más tiempo fuera para servir al Señor que a lo mejor el tiempo que estamos aquí, ¿vale? Y yo creo entregar todas las áreas de nuestra vida al Señor, creo que muchas veces pienso que Dios cuando dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, igual se refiere también un poco a eso, ¿vale? Que lo pongamos todo delante de Él, que intentemos todas las áreas de nuestra vida entregárselas a Él. Hay ejemplos en la Biblia de gente que era así, ¿vale? Daniel, por ejemplo, los que le querían pillar o cazar o como le queráis llamar y lo querían hacer por haber hecho algo malo, ¿vale? De su trabajo, vemos que no pudieron, ¿vale? Daniel hacía cosas que no eran, a lo que entendemos nosotros, espirituales, pero las hacía bien, ¿vale? Él todas las áreas de su vida las tenía entregadas a Dios. Él era monoteísta. Y el ejemplo es que a él no le pudieron pillar en nada, ¿vale? Hay otros ejemplos como el de José, que vemos claramente que todo lo hacía como para el Señor, ¿vale? En Colosenses ya lo hemos leído, ¿vale? El versículo de todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, hermanos, lo hemos dicho al principio, Jesús es el Señor, ¿vale? Y vemos que la encarnación no altera la naturaleza de Dios ni el monoteísmo práctico, las Escrituras. Cuando proclamamos que Jesús es el Señor, lo hacemos con las mismas implicaciones que Israel lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Si queréis, vamos a leer lo que la Biblia dice, el gran mandamiento, ¿vale? O vamos entonces a la pregunta hecha al principio. ¿Cuál es el tema o mensaje central de la Biblia? ¿O el versículo más importante? Pues ahora voy a leer otro versículo que está en Marcos 12, 30 y 31, que viene a decir lo mismo. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo que Jesús había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Lo dijo el Señor en Marcos 12. Entonces nuestra identidad como cristianos, igual que el destino como pueblo, están indisolublemente, lo queramos o no, ligados a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. De hecho, nuestra conexión con Dios solo pasa por el mediador, Jesús, que es el camino. Como dice Juan 14, 6, nadie viene al Padre si no es por Él, ¿vale? Y esto es lo que nos distingue realmente como cristianos. Hermanos, pensad esto. Si algo espiritual, como Jesús, ¿vale? Que es Dios, se encarnó, se hizo forma de hombre, algo material, ¿qué mayor ejemplo que no hay distinción entre algo material y espiritual? Muchas veces nos cuesta pensar esto de lo material y lo espiritual y tenemos estos prejuicios, que alabar es bueno pero o es más importante que limpiar la iglesia, por la influencia griega que tenemos en la cultura occidental, ¿vale? Esto ya viene desde Platón, ¿vale? Muchas veces tenemos estereotipos en nuestra cabeza o ya pensamientos hechos que nos creemos, como los griegos pensaban en su día, que lo bueno era la poesía, la música y la filosofía. Sin embargo, las cosas materiales, como los escultores, otras cosas, pues eso no era tan bueno. Y nosotros, pues creamos o no, nos ha llegado hasta el día de hoy esta influencia. Y por eso a veces tenemos estos prejuicios, ¿vale? Pero la influencia hebrea es totalmente diferente, como ya hemos visto. No hay separación, ¿vale? Como el versículo, bueno, como el Pentateuco, ¿vale? Como los versículos que hemos visto del Levítico o el mismo Deuteronomio, ¿vale? Había otras corrientes, como por ejemplo los los gnósticos, que no creen que algo bueno puede hacerse malo. Ellos creen que Jesús, por ejemplo, nos hizo hombre, que es una idea. Pero bueno, lo de la influencia griega lo digo para que veáis que muchas veces estas ideas que tenemos en nuestra mente, pues vienen de ahí, y es normal que en un sentido las tengamos, ¿vale? Entonces, si Jesús, siendo espiritual, vino a este mundo material y vivió entre nosotros, y estuvo tanto en el templo como en una boda, se relacionó con pecadores, etcétera, puedo ver claramente que Jesús fue el primero que no hizo distinción entre lo espiritual y lo profano. Todo para él era espiritual, y todo para nosotros debería serlo. Entonces, el reto es el convertir todos los aspectos de nuestra vida en sagrados, ¿vale? Tanto el trabajo, como la familia, como los amigos, hasta los conflictos, etcétera. Tenemos la oportunidad de intentar hacerlo todo sagrado. No esperar, como muchas veces hacemos, o como muchas veces hago yo, en esperar en venir a la iglesia para convertir nuestra relación con Dios como sagrada, ¿no? Como diciendo, voy a ir a la iglesia y ahí voy a tener algo más, que también lo es, ¿vale? Pero también en nuestro trabajo, es decir, lo mismo da estar aquí o en el trabajo. Deberíamos ser los mismos viviendo como para el Señor. Y ya digo, hermanos, y para acabar, es un reto continuo. Ver las cosas de esta manera, sin hacer esta distinción, nos puede llevar a abrazar una perspectiva de fe que engloba toda la vida. Y si rechazamos ese falso dualismo entre lo secular y lo sagrado y entregamos toda nuestra vida a Jesús, entonces viviremos la verdadera espiritual. Entonces viviremos la verdadera espiritualidad, perdón. No hay nada en nuestras vidas que no pueda ni deba ser puesto debajo del reinado de Dios sobre todas las cosas. O sea, todas las áreas de nuestra vida deben ser puestas bajo su reinado. Nuestra labor, entonces, es integrar todos los elementos dispares que forman nuestra vida y ponerlos bajo el único Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Si no lo hacemos, si no hacemos esto, podemos entonces, como ya hemos dicho, correr el peligro de acabar siendo politeístas, dejando gobernar otros dioses nuestra vida, ¿vale? Que por sí no son malos, pero no, el trabajo no es malo en sí, pero si no hacemos un buen uso, pues tenemos un problema, sobre todo espiritual, ¿vale? Si jugamos entonces a fútbol, estamos jugando a fútbol, o limpiando, es que ese tema siempre se me viene a la mente de limpiar, o hacemos nuestro uso del dinero como para el Señor, pues entonces estamos haciendo de esto algo espiritual. Y esa es la idea que me gustaría transmitir en esta tarde, hermanos. La espiritualidad dualista, ¿vale?, que ha sido denominada de muchas maneras, ¿vale? Pero quizá la idea de esa desconexión que hacen muchos de los cristianos entre el domingo y el lunes es la que la saca más a la superficie. Experimentamos un cierto tipo de Dios los domingos, pero los lunes parece que ya no es el mismo Dios, parece que es distinto. Y hermanos, ya os digo, a mí entender o intentar entender esto o intentar llevar a la práctica, pues no os imagináis lo que me ha ayudado. Para mí ha habido un cambio con esto. Y por eso me gustaría o tenía ganas de compartirlo con nosotros. Y eso ya lo he dicho antes, me gustaría recordarlo. A veces nos frustramos porque creemos que no hacemos nada para el Señor, ¿vale? O no tenemos un ministerio, lo que nuestras mentes, o lo que la sociedad, o lo que la iglesia parece que lo llama espiritual en la iglesia. Y no debe ser así, ¿vale? Porque es tan espiritual eso, el que está aquí o el que hace cosas que nos creemos que son espirituales, como el que sirve el refrigerio, o el que limpia, o el que lleva o el que cuida a los niños, o el que vende, o el que está con la librería, ¿vale? El ser testimonio con nuestros vecinos también, por ejemplo, pues es espiritual, ¿vale? Todo, si lo hacemos para el Señor, es espiritual. Y es un reto para que no nos frustremos cuando a veces nos pensamos que no hacemos nada, que no servimos para nada. Pues no, tenemos un reto muy, muy grande, ¿vale? Y que esto nos pueda ayudar, hermanos, en esta tarde me encantaría que nos pudiese ayudar a lograr esa espiritualidad integral en nuestras vidas, ¿vale? Y que como cristianos, pues que podamos tener una espiritualidad como la que como la de Levítico, ¿vale? Que aunque sean muchas normas o muchas cosas materiales o muchas áreas en nuestra vida, que en todas esas áreas podamos ver a Dios en ella. Y eso, hermanos, esa es la idea que os quería transmitir en esta tarde. Y ya para finalizar, me gustaría recordar el ejemplo de Jesús, que vino a este mundo, que se hizo como nosotros, que vivió como nosotros, que vistió como nosotros y que hizo el acto de amor más grande que se podrá hacer jamás, el morir por nosotros haciendo que la gracia sobreabundase. Entonces, si alguien aún en esa tarde pues no conoce a Jesús, pues yo creo que es el momento, ¿vale? Es el momento de no dudar más, que no se sienta mal a lo mejor por sus fracasos o por cosas, que intente cambiar un poco la perspectiva y que el Señor está ahí esperando para cogerle. Señor, bendiga.